Domingo clásico, gris, oscuro. Marquinhos Silva muy concentrado viendo un Fénix 1, Wanderers 1. ¿Cómo le va?
¿Qué dice, Nico? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Pero acá, ¿qué? Domingo gris, nublado, de fútbol. Eso es clásico. Uruguay.
Es un domingo muy típico porque además mañana, a pesar de que es lunes, es feriado. Entonces, yo creo que es muy disfrutable este domingo.
Hay gente que aprovechó y metió este fin de semana largo para irse en algún lado. Aparte, estos son como los días lindos porque no te llueve y es como está lindo para meter un almuerzo sobre mesa. O sea, un raviol con tuco estirado o un asado o lo que quieran. Por ejemplo, ahora mis hijos están comiendo buceca.
Qué rico una bucequita.
Están metiendo una buceca. Que aprovechan a comer con los abuelos porque no es mi caso. Yo en esas cosas no...
No te metes.
No es de mis platos. Así como hay gente amante de la comida de olla, yo particularmente con el mondongo tengo una relación casi como tóxica.
Es una de esas comidas de quiebre.
Claro. Es más, viste cuando dicen, oh, en invierno haces una juntada con amigos. Bueno, para hoy de noche, una cazuelita de mondongo. Y ya, o sea, uno de repente va igual... Por el hecho en sí de la juntada, con amigos, pero es de los que le mete pata a la picada, ¿no? Le mete pata a, voy a comer mucho pancito con paté o con lo que haya en la vuelta, con salamín, porque no va a ser el plato fuerte, el plato central, lo esperado.
De hecho, 13-0 también está fracturado internamente. Tenemos que blanquearlo esto, Marquinho, porque esto es una relación casi familiar con el público que tenemos y el público tiene que saber cuáles son los problemas de vestuario de 13-0, cuáles son los problemas internos. Y uno de ellos es la buceca.
Está Gundogan y está Ronald Araujo.
Por ejemplo.
En 13-0, ¿no?
El problema de la buceca no se ha resuelto en 13-0. Y hay gente que, como vos, por ejemplo, se pone de un bando. Del bando anti-buceca. Entonces, hay dos compañeros más. Que no lo vamos a decir porque respetamos los criterios internos. Pero...
Iniciales.
Manuel Jarovski y Pepe Yacuza.
M. Jarovski.
Que no les gusta la buceca.
Y PPG.
Exactamente. No lo vamos a decir porque es una cuestión de respeto también para nuestra interna.
Manuel J y P. Yacuza.
Pero cada vez que hacemos buceca dicen, yo voy, pero me hago un guisito de lentejas aparte.
Esa es la villa.
Como decís vos, haces una picada.
No, pero no voy. Ahí me parece lo que está mal es el condicionamiento, ¿no? Mirá, si yo te invito a mi casa, vamos a comer, no sé, ravioles con tuco de pollo, ¿está? Yo voy, pero me hago un afileto al lado. O sea, el menú es buceca. Eso de, bueno, yo voy y me hago una cazuelita de lenteja aparte. No, o sea, si querés, comés lo que hay y si no, no comés. Pero ya el que va con pretensiones, viste, como por ejemplo, no, hoy vamos a hacer un asado. Y va uno y te dice, pa, pero me ponen unas hamburguesas para mí. Oh, ese ya ahí. Igual ahí en ese caso... Como todo se hace en el mismo lugar, que es la parrilla, de última no te complica tanto. Sí, uno se fastidia, pero por el hecho de que el amigo que la complica, que todos tenemos.
Yo hay cierto nivel de gusto particular que hay que aceptar que existe, qué sé yo. Hoy por hoy, igualmente, estamos asistiendo a una época histórica en cuanto a especificidad de los alimentos que es inédita. Porque vos vas a una góndola... Y ante cualquier producto te enfrentás a 5 o 6 versiones. No digo marcas, digo versiones específicas para el que no come con carne, el que no come con harina, el que no come con dye, el que no come con azúcar, todo. Entonces vos vas...
Se ha empezado a segmentar mucho más.
Absolutamente. Y no sabés qué comprar al final, porque yo quiero el común. Y el común está como perdido en el medio de una cantidad de cosas que...
Y el común ya no es el común.
No es el común. El pan. Pasa con el pan, te enfrentás al pan, a los panes que vienen envasados, y tenés como 4 o 5 versiones de la misma marca de pan, que viene con sésamo, el que viene con gluten, el que viene sin gluten, el
con
que viene
con semilla, con acá.
Semilla, sí, sí. Diet, este es para que coman los adultos mayores entre 30 y 40, y entre 60 y 65 años que viven de Avenida Italia al sur y tienen bigote.
Para, ¿ya se compró un jet privado, el que vende los panes en el supermercado?
Sí.
No sé, pero... Oh, ¿sale con 90 pan con una flauta?
Ah, sale caro, sí. Pero ese no es el envasado.
El pan flauta, que aparte pasan 2 horas y te queda como para hacer una lucha de espada después. O sea, porque es como...
Qué lindo espadear con el pan flauta.
Ah, ¿eh?
Sí. Lo que tiene es que se quiebra rápido la espada.
Sí, juega Jimmy Blandón.
No, cuando está duro se quiebra rápido porque no tiene consistencia como para que choquen dos panes y quede firme.
Ves que sos vos solo el que se mete.
No, pero yo estoy hablando específicamente del tema, después... Marquinha. Lo que pasa es tener la cabeza podrida. Pero quedan dos versiones del pan. O cuando lo metes de repente en el micro para que levante, te queda muy blandengue.
Sí, pero comelo. O sea, tenés el pan duro, lo voy a meter en el micro para ablandar. Poco y comelo enseguida.
Chicloso te queda.
Porque después, sí, si antes era incomible, te queda recontra incomible.
Pero bueno, es difícil también comprar hoy por hoy, porque tenés como muchas cosas que no sabes bien por dónde arrancar. Y yo no sé si en algún momento va a llegar el día en el que haya un producto per cápita. Que según la persona le hagan su propio producto.
Una compra personalizada,
absolutamente,
digamos.
Exactamente. Entonces, en las fábricas de alimentos tengan segmentado en función no de criterios tan genéricos,
sino el consumidor boutique. O sea, hoy, así como existe la persona que va a comprar ropa y es como una asesora de imagen personal, personal shopper, creo, sí, que se llama, no sé qué, que es, esto es para vos. Este vestido es para vos. El que vaya contigo al super y te diga, mira, hoy dale al provolone con orégano.
Antes de eso, incluso te diría que en la fábrica que produce el alimento haya una especie de planilla Excel con todos sus compradores y las exigencias de cada comprador. Entonces, por ejemplo, volvemos a la fábrica de panes. Bueno, a este le gusta con 80% miga, 20% cáscara. Le hacemos el pan según lo que le gusta. A este le gusta con sésamo por arriba, vamos a ponerle sésamo.
El loco del pan blando.
Claro, le gusta el pan blando. Vamos con el pan blando. A este le gusta el pan crocantón. Le sacamos un pan crocantón. Y así uno por uno, según el cristiano que vaya a consumir.
Pero
¿llegará ese día?
Espero que no. Porque no, pero mira, ¿está lloviendo ahora?
Sí, están cayendo unas gotitas.
Qué lindo para estar en el capurro ahora. No, pero sí,
imaginas que llegue ese día.
Espero que no llegue.
Esperas que no.
Porque a mí me gusta innovar. Porque aparte, a mí me pasó, yo siempre lo conté, a mí no me gusta arriesgar. En nada. O sea, en algunas cosas sí, pero en otras no. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el helado, me gustaba mucho el helado de crema y chocolate, ¿no?
Básico.
Y me
muy
gusta,
bueno.
Me gusta el helado de crema y chocolate. Y me decían, ¿y no probaste dulce de leche granizado? Y hay cosas a las que no quiero arriesgar. A mí me pasaba que, si a mí me gusta el helado de crema y chocolate, en el concepto de helado lo tengo
para
cubierto.
Para vos, dulce de leche granizado era un riesgo.
Totalmente, era salir de, ¿voy a arriesgar en helado? No, en helado, crema y chocolate está perfecto. A mí me encantaría tirarme en paracaídas. ¿Me voy a tirar en paracaídas? No.
Bueno, yo creo que el tirarse en paracaídas es un riesgo más entendible que el de comprar helado dulce de leche granizado, que no parece tan riesgoso a priori.
Y un día lo probé, y ahí dije, ¡pah! Esto estaba bueno.
Mirá, pero lo que me estaba perdiendo.
Pero me suele pasar, o como por ejemplo el tipo que pide siempre la comida de la misma forma, ¿no? Dame a mí un churrasco con dos huevos fritos arriba y no sé, y papa frita.
Sí.
¿Está? Y un día cambia. Y un día le ponen los huevos fritos arriba a la papa frita. Sí. Y dice, pa, mirá, quedaba bueno.
Y eso es como tirarse en paracaídas para vos.
Y para mí es, porque es arriesgar en algo que uno en la segura. Correr el riesgo innecesario en algo que uno piensa que a vos te gusta una marca de alfajor, te gusta.
Igual el riesgo lo estás corriendo al comerte dos huevos fritos con papa frita. Convengamos que a nuestra edad eso ya es un riesgo, ¿verdad?
Sí, no, a esta altura es como salir de noche y dormir 3 horas y levantarse y pensar que
imposible.
Todo está bien.
Imposible.
Oh, pa, no pasa nada, sigo de largo y voy a laburar.
No, pero eso, ¿hasta qué edad se hace eso?
¿Cuánto tenés vos?
38.
37.
¿Eh? ¿Vos lo hiciste desde los 37 eso?
No. No de hábito rutinario, pero alguna vez sí. Pasa que mi problema siempre fue no saber irme.
Claro, bueno, ese es un problema. Ese es un gran problema. Tal vez de los más importantes de la existencia humana. La condición humana está reñida con el saber en qué momento retirarse, ¿no? Hay una frase muy conocida que para mí es muy buena, que ayuda por lo menos a solventar un criterio, y es...
Vámonos que no vieron.
Más vale irse un día antes que 5 minutos después. Entonces, es una frase que a uno lo ayuda a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque yéndote un día antes, podés obviamente perderte algo que estaba bueno. Mirá, esto pasó justo después que te fuiste. Ahora, yéndote 5 minutos después, podés cometer un error que te condene para el resto de la vida. Que si te vas un día antes, no lo vas a cometer.
Pero no vas a tener la duda.
Pero prefiero vivir con la duda a haber cometido el error ese que te condenó.
Ah, no.
Pasa mucho con la cantidad de alcohol ingerida. Cuando vos decís, es el momento en que si me tomo una más, esto se pudre pa' bueno. Me voy ahora.
Pero cuando te lo empezás a cuestionar, esa una más, ¿no? Cuando de repente decís, si tomo una más, esto se va a transformar en la Franja de Gaza. O se Exacto. va a transformar en Alep. 20 minutos y te vas de donde estás. Sí. Mentalmente te vas y lo único que piensa tu cabeza es...
Ah, te quedás.
Claro, te quedás, pero te quedás diciendo, si tomo una más... Esto se va a complicar.
Te concentrás en esa pregunta.
Si tomo una más, en un momento ya es tipo, bueno, está, dame una más.
Así que cuando vos de repente te alejás y estás pensando en eso.
Absolutamente. Batallando con los demonios constantemente. Una lucha entre Lucifer y San Jacobo.
Es una imagen que cada tanto regalás en las comidas.
¿Dónde está Marcos? Allá está.
Allá está Marcos meditando a ver si se toma una más. Y la noche sigue hasta que se transforme en día.
To be or not to be.
O se retira con,
That's
con dignidad.
The question. Porque aparte no, el problema es cuando uno piensa que algo va a pasar. No decir onda, hasta Cierto, acá estuvo bien.
Algo específico va a pasar. O algo abstracto.
Que si uno se va a perder algo.
Ah, algo
esa sensación
general.
De perderse.
Bien.
Y después es la pereza, ¿no? También que uno tiene
bueno,
de,
es otro,
¿no? De arrancar, ¿no? Porque, por ejemplo, en cualquier ámbito, ¿dónde estás? Y uno a veces posterga la decisión de tomar una acción cualquiera. Estamos hablando de un asado, puede ser estar en el laburo o estar en la playa y tener que subir a preparar el almuerzo o ir a
o estar en la casa y tener que ir a la playa.
Claro, ir ahora a descolgar la ropa, pues se largó la lluvia, ¿no? Uh-huh. Se viene el agua.
¿Cómo es que le dicen ahora eso procrastinar?
Procrastinar. Sí, procrastinar. Sí, una procrastina. Esas palabras que están
divididas
como zona de confort. Ah, claro, hay que salir a zona de confort. La bula. Si mi zona de confort es la de Elon Musk, ¿sabés cómo me queda en esa zona de confort?
Obvio.
Olvídate. Pero esa de decir, tengo que traer la ropa porque se largó la lluvia, ¿no?
Sí.
Ya voy. No, sí, ya voy. Y empezás a postergar esa decisión. Ajá. Vos, tengo que irme, ya se hizo tarde. Dale, ahora en 5 arranco.
Sí, esa pasa también. Porque aparte ahí uno también especula con esto que vos decís de que va a pasar algo. Y también especula con que alguien se vaya para el lado que yo voy. Capaz que ya me lleva, ya ligo ahí. Es como que una serie de preguntas que uno se hace en ese momento, en la que entran muchas variantes. Entonces no es fácil irse. No es fácil irse de las fiestas. Y a mí me pasaba también que me costaba esto de, por ejemplo, decías, ir a la playa, volver de la playa. Pero cuando estoy en el lugar me quiero quedar, no quiero...
Pero te querés quedar porque realmente estás disfrutando no, mucho ese momento no me, porque no te da
ir.
Pereza
no me quiero ir.
La otra.
Exacto, es por pereza. Es un
Dicen que
problema.
Pasa mucho en las relaciones de pareja eso. Te querés quedar en esa relación de pareja.
Claro.
¿Y por qué? Y porque te da pereza empezar
claro.
de nuevo.
O sea, no es tanto que te amo, sino que me da pereza
y como,
empezar de vuelta.
Otra vez. No, sí. Nico, sí, soy hincha de Liverpool.
Claro.
No, sí. Profesor de historia.
Sí.
Bueno, hasta vos más o menos ya sabés cómo es todo y ya vas pateando para adelante.
Sí, igual.
Ya lo dijo Bustillo, hay que ir llevándola.
Hay que ir llevándola. Bustillo es. Amigo tuyo también, ¿no? ¿O no? No era tu amigo Bustillo. El amigo tuyo era...
Bueno.
El otro. Está. No importa.
Porque aparte vas a ir al otro lado de mis amigos.
Sí, sí.
No vas a ir a mi amigo que gane un premio, no sé.
Voy a ir a un amigo bueno. Era un amigo bueno, pero me confundí el apellido. No. Era un amigo de los buenos, de los que uno tiene orgullo de ser
amigo. Ah, va, está.
Sí, sí.
Porque uno tiene amigos buenos.
Y
tiene mis amigos son locos.
De los otros, mis amigos son locos.
¿Y dónde lo conoces a él? No, bueno, la vida, ¿viste?
Igual a mí el hecho de irme también me genera como... Me cuesta la decisión de irme, pero también el irme me genera un alivio que está bueno también. Tipo, ya me fui. Y es un derecho que suelo regalarme pocas veces, pero lo disfruto, el irse. Lo explico. Es el estar en un lugar... genera una cantidad de compromisos, de momentos que estás disfrutando y momentos que no disfrutás, y cargas y pesos. Y eso se extiende en el tiempo, y a medida que se extiende en el tiempo, en general lo que suele regalar son más compromisos que goces. Me refiero a todos los lugares. La extensión en el tiempo es relativa a lo sustancioso de ese lugar. Pero me parece que es un criterio general. ¿Qué tanto pasa? Ay, casi se lo perdió.
Es el durazno y la pelusa.
Casi, claro, es exactamente, pero se extiende en el tiempo en función del lugar. Tipo, en un asado, quedarte 5 minutos más, o en una relación de pareja, quedarte 4 años más. O sea, en función de la sustancia es lo que se extiende.
O en un trabajo, que no te gusta.
Ese es el ejemplo.
Está más rato.
Exactamente.
Cuando vos ya sabés que ya está finito eso. O sea, que ya no.
Que te tendrías que haber ido y no te vas porque no te. Capaz que te pesa el renunciar, ¿viste?
Esa, la decisión.
Y tenés la incertidumbre, pero sabés que tenés que hacerlo. Entonces, eso lo estirás. Bueno,
yo lo para mí, mi psicólogo ahora, que me dice, andate.
Sí. Bueno, es un derecho que hay que darse. Baudelaire decía, hay que agregar 2 derechos a la lista de los derechos humanos. El derecho al desorden y el derecho a irse. Yo creo que el derecho a irse es algo que hay que tomarse más en cuenta y más en serio.
Y hay una etapa de ahí donde uno también es permeable a, no digo condena social, pero sí a la opinión del resto. Vos muchachos, me voy. Nah, ¿cómo te vas a ir?
Ese amigo dañino que te dice quédate.
Vení, quédate nomás. Te lleva... mi amigo acá, el Chano,
y ya lo
que maneja. Te lleva a tu casa el Chano.
Y ya lo enganchó al Chano, aparte.
Y ya,
no tenía ganas de llevarte. El Chano quería seguir de Rotation All Night Low y ya te lo enganchó ahí.
Y a ese momento que uno se vuelve impermeable ya a la condena.
Sí.
Ya sea con la ropa, con un evento o cuando uno básicamente convive en sociedad.
Totalmente.
Eso de.
¿Cómo
te va, Guille Torija? Por ejemplo, Guille Torija vino acá vestido como Santiago Maldonado y está bien.
Claro.
Es igual.
No te vayas.
Es igual. Estaba acá Santiago Maldonado. Busquen más.
Pero es igual. Tiene el busito ese...
Mapuche.
Sí,
no, este es más Colla, digamos. Más del norte.
¿No es como te distingue el mapuche del Colla? Sí, ojo claro. Con Torija.
Este es más del norte argentino, Bolivia.
No, que era Aymara, no,
claro. Armada, Colla, anda por ahí.
Y la barba también, ¿eh?
Los mapuches usan una ropa es distinta. Otro tejido.
¿Te gusta?
No, este es más de zona, ¿viste? Altiplano, ¿sí?
Sí, que, como los que venden en Piriápolis.
Que es como una temperatura media, ¿no?
Es una disertación ahora de los aymar y los quechua.
Los colla.
No, está bueno.
Más al sur de Argentina hace...
Pará que le ponen a leer a Castañeda ahora. Y así me sumo.
Más al sur de Argentina de Chile, donde están
bueno,
mapuche,
los araucanos.
Fresco, ¿viste?
Bien,
entonces los araucanos tejido distinto.
Son del lado argentino. Pero vos querías decir otra cosa, Guille. Te interrumpimos.
Que siempre pasa eso de que, no te vayas. Dale, quédate. Pero me parece que es una cuestión ahí que juega mucho lo propio. Que no es sobre la condena social, sino que
el egoísmo.
Uno aprovecha ese, no te vayas, porque en realidad no tiene ganas de irse. ¿Verdad? Tiene ganas de quedarse.
Ese es el mimo.
Y claro,
el mimo de otra, que hablábamos la otra vez, el público que le grita al músico, otra.
Es el mismo lugar, exacto.
Es ese cariño, onda, el que dice, no, si yo soy un desastre. Pero en realidad lo que uno quiere que le digan es, si vos sos un crack, si vos sos un fenómeno.
¿Nunca te pasó que fuiste a ver una banda y que, no sé, a la hora de tocar, una banda grande, ¿no? Que tocan 2 horas, 2 horas y media. A la hora se van.
¿La banda o yo?
Claro, la banda. No, la banda se va. ¿Y por qué pasa eso? Para que la gente le diga, otra. Pero vos, hace una hora que estás tocando. Tenés que tocar 2 horas, por lo menos,
¿no?
¿Y
yo pagué mi entrada? ¿Baila?
Claro. Pero en realidad, ¿el músico qué quiere? Que le digan otra. Y ahí sale, de nuevo.
Es como le hacía el sapo al cuí en el marginal, que lo hacía radio. Y le decía, dale, pibe, cantá. Pirata, y lo prendía como una radio y dale.
No sé si es el mismo ejemplo, pero un abrazo para
¿se
el
nos fue?
Sapo que se nos fue.
Pa,
se
como fue. El raviol.
Se nos fue el sapo y se nos fue Marito.
Se fue Mario Borges. Pa, se fueron todos.
Dice que va a haber una especie de.
De la mujer de Borges, sí, de la Gladys.
Una parte 2, digamos.
Como una no sé cómo se dice ahora, precuela se dice.
Precuela es cuando es antes.
Como es antes, vete como una historia.
Spin-off.
Eso, spin-off. Como hicieron ahora.
Un Danilo spin-off.
Como hicieron con la Guerra de las Galaxias, ahora que la compró Disney y hicieron serie de 48 personajes.
Hay que sacarle
secundarios.
No, yo quería decir otra cosa también: es que estoy del lado del grupo que le gusta el mondongo. ¿Ah? Póngame ahí si quieren.
Sí, nunca lo dudé, Guille. Nunca lo dudé. ¿Tu parte? Nunca lo dudé.
Bien hecho, ¿no?
Pero sí, hay gente que le gusta a Donald Trump y lo apoya. Y todo está perfecto.
Están empatando 1-1 Phoenix y Wanderers. Faltan 10 minutos para este partido. Es un partido importante por dos motivos. Primero, porque Phoenix tiene que empezar a sumar puntos porque está muy comprometido en el descenso. Sobre todo porque ahora Miramar Misiones parece haber dado un paso cualitativo hacia adelante. Ayer le ganó a Deportivo. En un ratito vamos a estar repasando toda la fecha del campeonato uruguayo con resultados sorpresivos. Y además porque son dos equipos, tanto Fénix como Wanderers, que si uno segmenta el campeonato en el último tercio, son los que vienen peor. Wanderers, después de la primera victoria del Tony Pacheco como entrenador, no volvió a ganar. Está yendo bastante mal al Tony. Y bueno, Fénix, que es uno de esos equipos al que uno espera siempre verlo.
Hace 9 partidos que no gana.
Peleando el descenso, pero siendo mejor de lo que está haciendo.
O sea,
9 que no gana. Fíjate vos, o sea, no ganó en todo el campeonato.
No. Es un equipo que desafía todo el tiempo a las máximas de la vida.
El Fénix no baja.
Está poniendo a prueba el Fénix no baja desde hace 7 años, más o menos. Con una. Hasta ahora viene zafando, pero en un momento.
Lo que pasa es que se te acaba el margen, ¿no? La suma de los puntos.
Sí, aparte. Cero, bolo, por más coeficiente que multiplica el cero.
Es una situación complicada en la que están los dos equipos, ¿no? El partido este se está jugando en el Capurro. Nicolás Viñeri muy cuestionado por la gente de Fénix. Vamos a estar en un ratito también ya llamando al Rama, porque está en el otro extremo de la tabla. Él fue a cubrir el partido de Progreso contra River. Lindo partido ese, de dos equipos que son, qué sé yo, para mí forman parte del folclore del fútbol uruguayo. Progreso y River. Este también es Fénix Wanderers.
Con dos técnicos que compartieron plantel, creo.
Sí, señor.
¿Puede ser?
Sí, señor. Carlos Canovio, el entrenador de Progreso, y Nacho Iturralde, el entrenador de River.
No, para acá, Viñeri y Pacheco. ¿No coincidieron en Peñarol?
Ah, puede ser, sí. Yo me quedé pensando, ¿y Iturralde y Canovio dónde habrían coincidido?
No, Iturralde y Canovio no.
Perfecto.
Pero sí que estamos ahora como en una camada de lo que nos pasaba, por ejemplo, ¿viste? Cuando uno escucha a los periodistas veteranos, yo a este lo vi debutar. No sé qué. Ahora a nosotros nos está pasando, por ejemplo, de ver técnicos que decís, pero yo lo vi jugar al fútbol a este. Y nos pasa con Viñeri, con Alfaro.
No solamente lo vimos jugar al fútbol, Marquinho. Hay técnicos que vimos en su época de juveniles. El otro día Peralta estaba dirigiendo a Miramar. Y nosotros a Peralta lo vimos. Está Juan Martín en la operando hoy. No sé si él lo vio también. Pero cuando era sub-17 Peralta, ¿lo recordamos más o menos?
Sí, claro.
¿Vos sí?
Sí.
Peralta lo recordamos. O sea, y el tipo dirigió el otro
Gustavo
día.
Gustavo Munua.
Gustavo Munua contra también, sub-20.
Claro, lo vimos en la sub-20 como jugador, lo vimos como técnico.
O sea, ya los vimos debutar y los vimos en su época antes del debut, ¿no?
Viñeri también, ¿no? Viñeri también en selecciones juveniles.
Claro. Estamos asistiendo a ese momento. También es cierto que ahora los técnicos como que asumen más jóvenes, ¿no? Asumen más jóvenes. El otro día dirigieron...
Y pues el Tassi ya no da tanto.
El Liverpool, claro. Y capaz que en realidad también hay una renovación cualitativa en cuanto a que ser técnico ahora a partir de la preparación técnica específica en las materias de la profesión, te dan un crédito que antes te lo daba la experiencia y la adultez. Ahora ya haces unos cursos ahí... Te preparás bien, incluso ya siendo jugador se empiezan a preparar, entonces salen con otra carpeta. El otro día jugaron Defensor y Liverpool, Liverpool y Defensor en realidad porque fue local Liverpool, y estaba Alfaro, que es generación 88, y Barini, que creo que tiene 34 años.
Menos, 32. Menos,
32 años.
Es un caso especial ahí Barini, ¿no? Porque empezó a dirigir de muy chico, digamos.
Soy de muy chico. Son dos entrenadores que tienen edad de jugadores, que por distintos motivos están dirigiendo, pero tienen edad de...
Pasó el otro día el técnico de Libertad de Paraguay cuando vino, que tiene 28 años.
28 claro.
años.
Disparate. Un disparate la juventud de los entrenadores.
Sí.
Pero bueno.
Ahí, eso, Nico, yo quería hacer.
Se salva énfasis, Wanderers.
Ahí donde decías vos que hay una formación más temprana. O sea, hay jugadores que ni siquiera debutaron en primera o están ahí, pero ya proyectan de que quieren ser técnicos. Se anotan en el curso tanto de Liceo como, no sé, lo que hay privados. Uh-huh. Y ya empiezan a formarse. En, en la cuestión técnica, digamos.
Eso pensando.
Le erré por uno, 27 años, Ariel Galeano, técnico de Libertad.
Eso pensando en algo que hablábamos hace un ratito, y es que el retiro del futbolista también es una de esas circunstancias de la vida más, ¿cómo decirlo?
Es la muerte.
Emblemáticas, más significativas para la vida del futbolista. Porque ellos no solamente tienen que pensar cuándo se retiran en función de su estado físico, sino que tienen que pensar cuándo se retiran en función de lo que van a hacer el día después y de lo que su cuerpo y su mente les está pidiendo. El otro día el profe Bezio decía, la adrenalina, en la columna Alerta Naranja, me refiero con Pablito Rack, la adrenalina del futbolista, una vez que, o del deportista, una vez que se retira, empieza a hacerle mella diciendo, che, tenés que... Yo antes descargaba todo esto a diario y, claro, tiene que elegir dónde descarga todo eso que ya no puede descargar. Cuando en este momento, minuto 85, Marquinho.
Gol de Wanders,
Gol de Wanders que se pone 2-1 ante Fénix.
Sí,
yo por lo que vi no hay nada que chequear, ¿no? Porque ahora estamos chequeando todo. Me da la sensación que está perfectamente habilitado. Se metió en diagonal.
No, el que quiere, mirá la moña que quiere hacer este de acá.
Perfectamente habilitado.
Está habilitadísimo.
Va seguramente a terminar esto con una victoria bohemia, a menos que Fénix consiga la hazaña de empatarlo en estos 5 más descuentos que quedan.
Pérdida en salida siempre te agarra mal parado. Así.
Sí.
No voy a hacer comentarios al respecto.
Domingo, gris, sí. Lluvia. Gol de
¿tenés el tema de Luke Lascano?
Marquinho al lado.
Poneme ahí. Quiero escapar.
Dice, tenemos que levantarlo de alguna manera.
No, pero no me levantan ni los enganchados el Bocha Lozano, creo. ¿Sabés qué era peor que esto? Sí. Si este partido era de mañana, porque te arruina el día. El partido del domingo de mañana te arruina el día.
No, y el viernes de noche.
No, te arruina el fin de semana.
El fin de semana. Ferreira fue el que finalmente convirtió el gol bohemio cuando amonestan a Lomar. Omar Pérez, el ayudante técnico del Tony Pacheco, amonestado.
Vamos a pedirle a Juan Martín que a la vuelta de la tanda te ponga.
Se está armando un relajo ahí en el Capurro.
Sí, y se armó. Amarilla para acá, está el flaco Esquetino ahí, pechándose con todo.
Otro más, no, por favor.
No, muchachos. Lo bueno de esto es que le sirve pila a Fénix, ¿no?
Está García ahí en Wander que le gusta más meter las manos que... Por favor, basta. Sigue el árbitro repartiendo amarilla para todos lados. No, de nuevo, decía.
Parece que lo de Fénix están más para separar, ¿eh?
Y sí, anda a pelearte vos con García que tiene el cuello. Freitas y García.
No, estás loco. Igual Fénix tiene algunos que van para adelante también.
Sí,
pero...
sí. Maxi Juan Beltz era el que tenía la bronca con García.
Sí, vamos a hacer el bloque hasta que termine este partido porque está lindo realmente, no para los hinchas de Fénix, pero está lindo en términos de emoción. Lo gana Wanda.
Está linda la vista que tiene el Capurro, es espantoso. Hermosa. Este partido. Cualquier persona, vamos a decir la verdad, que no sea de Fénix y hoy Wander, pone esto en la tele y te colgama mirando la bahía, los barcos arrumbrados, toda la visual y las postales que tiene el Capurro, que es la mejor vista que tiene el fútbol mundial, ¿no? O sea, te diría que quizás ahora la reforma que hizo Santiago Bernabéu o el Monumental de Núñez se acercan un poco. El problema que tienen ellos es que no tiene la vista.
Yo creo que no hay en el mundo, los estadios nuevos no tienen en el mundo el valor agregado de las canchas del fútbol uruguayo, porque son herméticas. Vos lo único que ves es cemento, ves el estadio y no ves para afuera. Los estadios ves solamente el cemento. Acá te permite ver el barrio en el que está el estadio.
Ah, los autos entrando por los accesos.
¿Eh? Ah, lo de los autos, claro.
Los autos que van entrando.
Los autos es un disparate. Aparte, conspira contra la piratería, porque vos fíjate que un día estás en un plan que no confesás. Y está, tu pareja o quien sea está viendo, o tu jefe está viendo el partido de Feni, ¿no? Y de repente vos tenés un auto particular, llamativo, y pasás por ahí, por la rambla del Capurro, y decís, y este no estaba, no se había ido de viaje, y pasás por ahí por el Capurro.
No, ya estaba bien.
Te prende fuego.
O haces una cita de incógnito en el parque Capurro, no en el campo de juego, sino en el parque.
También se te va a ver.
Está al lado, y de repente... En el partido que está aburrido, como suele suceder en cualquier partido donde juegue Fénix, el director de cámara empieza a buscar imágenes, ya sea la luna, o alguna curiosidad, la gente mirando el partido desde alguna ventana de edificio, algo que suceda atractivo, que es lo que no está sucediendo en el campo de juego. Y te agarran en un banquito ahí, entregándole un serenata de amor a ella.
Diga que la playa. Diga que la playa Capurro no va a nadie, ¿no? Si
bueno, no. Sí, no, no. Porque tan cap.
Claro.
Antes.
No, está lleno de basura ahí. Hay una playita chiquita, pero siempre no se puede acceder, digamos.
O sea, claro. Capurro fue un barrio que ha atravesado. Hay vecinos que dejaron de verse, así como cuando se hizo el muro del Berlín, cuando se hizo la ruta. Porque quedaron del otro lado. La bola de la de los Ubi quedó del otro lado. Que vivía del otro lado. ¿Entendés que vos querías ir a los Ubi?
Se rompieron familias enteras.
Absolutamente. Y ahora con todas las obras que hicieron en Capurro, hay gente perdida. Porque está esperando la parada del 17.
Claro.
Que ya de por sí uno está sufriendo porque cerró Rencopa. Entonces el 17 ya no es más azul y blanco.
Ya hubo que explicarle al vecino y la vecina de Capurro que era el mismo ómnibus, pero amarillo. El que
claro, ya lo venís jodiendo con la STM.
Sobre todo el vecino que tiene muchos años viviendo en la misma zona y ya tiene muchos años en general.
La parada es acá, no claro. Le corras la parada.
Ya me hiciste entender que tenía que cambiar el color del ómnibus.
¿Cuál te tomás vos? El rojo.
Claro.
El amarillo. Exacto. El amarillo te lleva al centro. El rojo va para el shopping.
Claro.
Mantuvo los pinitos, pero cambió de color.
Y claro, pues otra cooperativa, está bien. Y ahora en otra parada distinta.
Y ahora en otra parada con desvíos, con todo. Hay gente que está muy mal.
No, hay gente que cuando le cambiaron el color al ómnibus está esperándolo todavía. Eran un grupo de gente ahí que está esperando el 17 azul. Y ahora que le cambiaron la parada se sumó otro grupo de gente más que está esperando que pase el ómnibus por ahí. Saben que es amarillo, pero no saben que cambió de parada. Entonces hay un grupo cada vez más grande en esa parada que, bueno... y va a estar ahí.
Y si algo que genera una sensación de pánico y le puede pasar a todos, cuando uno viaja en bondi, por ejemplo, cuando el chofer del ómnibus dice: mirá, hacemos ahora desvío, bajamos, no sé, por, en vez de agarrar Gonzalo Ramírez, hacemos Isla de Flores hasta Jackson, y ahí ves que la gente en un momento, para, ¿cómo si yo me tengo que bajar en Gonzalo Ramírez? Y como que hay desvío.
Porque ahí entramos,
y me para
vos,
acá.
Y
me
vos,
y tal cual. Pero para acá. Y
ahí entramos en otro gran problema que tenemos los uruguayos, que es la comunicación del chofer del ómnibus con el pasajero, que no se da.
Y no, si no, ocurre, si está prohibido, ¿no?, hablar con el conductor.
Pero cuando el chofer va a desviar, ¿qué tendría que hacer? Pegar el grito,
avisar.
Voy por acá, después vuelvo por allá y termino por este lado. Nunca lo hace. Entonces los pasajeros, que tampoco osan preguntarle al conductor,
que hace 7 años que hacen el mismo recorrido,
no se quedan como especulando a ver, ¿y por dónde va a agarrar? ¿Ahí me bajo acá o no me bajo acá? Y nadie le pregunta. Y si alguien le llega a preguntar por esas casualidades de la vida, no lo socializa el conocimiento. Ahí entonces va. Vos le preguntás de callado: che, ¿y por dónde vas a agarrar? No, agarro Gonzalo Ramírez, doblo por Ejido y sigo por... Está perfecto. Gracias. Entonces yo sé, pero no le digo a la gente lo que pasa. No nos comunicamos en el ómnibus. La comunicación en el ómnibus es pésima. Y eso nunca termina en que todos especulamos. Me bajo acá, me bajo 2 paradas más, 2 paradas menos. Es
y terrible. Nunca te va a conformar. Por ejemplo, te vas a desviar, ¿por dónde agarrás? Hacemos Isla de Flores, Jackson, Gonzalo Ramírez, subimos Llabrón. Y ahí vos decís... Pero entonces, la parada de Gonzalo Ramírez y... Juan Polié. No te acabo de decir. Y la de Flores. La gente solo quiere que... su punto. ¿Va a parar donde para siempre o no? No me importa todo lo que vos vayas. Esa cosa de que me acabas de mover este jarroncito que estaba siempre acá y que yo cuando entraba lo veía siempre acá. Ahora de repente, de forma improvista, me lo corres. Y la sensación, aparte, generalmente se da mucho en el veterano o el tipo que hace 20 años que se toma ese bondi.
Sí, pero también tema de tecnología, uno viene mirando el celular, ponele, y te cambió el recorrido y de repente levantaste la mirada y viste lugares que no conoces y ahí te empezás a preocupar.
No, porque las aplicaciones para conducir no conocen de zonas rojas, por ejemplo. Te dicen, sí, es más corto, agarrá por Camino Las Carreras, no sé qué, a las 3 de la mañana o...
Pero es verdad lo que dice Nico, que es muy difícil a veces ponerse y decir, preguntarle al de al lado: che, ¿qué pasó?
No nos hablamos.
No.
El pasajero que está al lado nuestro es un ente abstracto. No existe en su concretud y su particularidad. Nosotros no sabemos si la persona que está al lado vibra, siente, habla, piensa. Es una cosa que podría ser un maniquí.
Antes se daba un poco más esa charla. Yo creo que mucho pasa que si uno mira, sube un ómnibus ahora, el 85% está con un celular.
Bueno, pero por lo tanto, no eso te lo indica. Tampoco, ¿eh?
Pero se daba más la charla. Ahora el que te da la charla es el mamado, el loco o la vieja que no charla.
Bueno,
en la casa está sola y te da a charlar.
Yo creo que tiene que ver con eso, con que no abrimos la charla con el de al lado en el bondi por temor. Es más, por terror. No a que sea un asesino serial.
Por pereza.
Sino a que sea una persona que nos hable mucho. Y que tenga como una cuestión ahí. Entonces no abrimos ni siquiera la charla para preguntarle: che, este que agarró Capurro, ¿doblará por uruguayana o seguirá derecho? No le preguntamos nada por miedo. Yo y ese terror nos lleva
me
a
llamo Néstor, no me llamo Waze.
Bueno, yo, ella es un maladón tremendo. Pará, eso es una basurada.
Mi nombre es Nicolás González. No soy ni Juan Salgado, ni tengo puesto un saco que dice CUSA.
¿Así? No, yo no creo que alguien conteste. Si alguien contesta así, tiene que decir, eso es un botón.
Con permiso, voy a seguir escuchando mi música.
No.
Pero puede ser por eso, por miedo, hasta por vergüenza, ¿no? Por decir, quedar en el lugar del el loco, el borracho, o bueno, el insoportable.
Sí.
Y que se daba mucho, ahora ya no se da tanto. ¿Te animás a avisarme en 8 de octubre y la Ravide? Cuando uno le decía al chofer.
Claro, ahora no.
Ahora ya no se da tanto. Y
no tenés Google Maps.
Ahora lo vas guiando por el celular.
Sí, eso sí, te cuenta las paradas y cómo ir, que te funciona.
Claro,
igual,
pero ahí no hay una situación excepcional, porque ahí.
Pero era lindo, me avisás en 8 de octubre y la Ravide. Y ahí, 8 de octubre y la Ravide, y ahí uno iba y se bajaba ahí. Y agradecía, había una sensación de. Así como se aplaude al piloto de avión cuando aterriza, uno tenía esa buena relación con él.
Ah, pero
es
como chistarlo de guarda, o sea, chista a alguien, ¿no? Y,
¡puerta! ¿Qué pasó? ¡Puerta!
Última jugada de Fénix, a ver si puede empatarlo o no. La pierde, creo que fue el brasileño ahí que perdió la pelota. Y va a ser un tiro libre para Wanderers, que en el minuto 96 de 96 está ganando 2-1. Los vagabundos allí atrás del arco en el Capurro festejan porque probablemente termine ganando el equipo bohemio. Mirá la cara de Romarito Acuña, de Matías Acuña.
Y creo que está llorando, porque ¿cómo lo va a sacar? ¿Cómo vas a sacar a Matías Acuña?
Bueno, Marquinho lo sacó.
No te enojes.
Estaría cansado, termina el partido. Gana Wanderers 2-1 en el Capurro. En un ratito el comentario de Marco Silva. Objetivo, frío, civilizado, racional acerca de esta derrota de Fénix. Inesperada sorpresa total.
¿De qué?
Tras esta derrota de Fénix frente a Wanderers. Venimos en un ratito, hacemos la pausa. Venimos con el comentario de Marquinho, con una cantidad de mensajes que han ido llegando al 092-995-111 y con Rama Salaberry, que ya está hace rato en el Saroldi. Así que de la mano de Juan Martín hacemos la tanda y ya seguimos.